Hace tiempo que no hablo de la fe. No voy a escoger Hebreos, pero no voy a hablar exactamente de la fe, sino de las bendiciones que trae el que creamos, creamos en Cristo Jesús. Romanos 5:2. Gloria a Jesús para siempre. Ahí podemos leerlo en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos dos versículos. Padre, gracias por tu palabra, por esa bendición que trae el haber creído en ti, el haber confiado en ti, y hasta el día de hoy tú nos guardas. Señor, gracias porque esa promesa se ha llevado a cabo en nuestra familia, en nuestros amigos y aún los vecinos. Dios mío, alcanza, oh Dios, por medio de tu palabra y convenciendo por medio de tu espíritu aquellas personas que no han creído en ti, que están lejos, que andan lejos de o fuera de tu justicia, Dios mío, que es en Cristo Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones de la fe. La misma escritura, hermanos, aquí, resultados de la justificación. Hay Biblias que traen allí algo antepuesto, resultados de la justificación. Pero en estos dos versículos encontramos varias bendiciones que vienen sobre el creer. O sea, es especialmente para los hijos. ¿Cuántos son hijos? Para los cristianos que hemos ejercido nuestra fe personal y le hemos puesto en la persona de Cristo Jesús. Quiero señalar aquí, dentro de las cosas grandes que voy a señalar, es la gracia. Y sabe que por esa gracia estamos nosotros firmes, bien plantados, bien cimentados, y nos sostenemos con la firmeza de la seguridad de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Dios nos anima, nos inspira, Él nos da discernimiento, Él nos mantiene firmes. Y quiero decirle que estas bendiciones son, o sea, hay muchas más, claro, muchas más bendiciones, pero yo quiero hablarle de 4 o 5 que apunté. La primera es justificación, la segunda es paz, la tercera es acceso, la cuarta es firmeza, es muy importante, y la última es gozo. ¿Qué le parece si hablamos de esas bendiciones? Yo digo, con estas yo tengo, alabado Dios, ahorita que las escuche. Mire, la primera dijimos justificación. Bueno, si observamos que la justificación viene, nosotros, el versículo 1 dice que justificados, ¿por qué? Por la fe. Y luego ahí empieza a nombrar las otras. Entonces, el versículo 1 viene por la fe. Entonces, la justicia es una doctrina bíblica, hermanos. La justificación es, podemos hablar una doctrinalmente, es una doctrina. Entonces, justificar quiere decir declarar justo a algo que se desligó de Dios, pero que luego se reconcilió o creyó, o Cristo nos reconcilió con Dios. Nosotros andábamos extraviados. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, somos salvados y Dios nos declara justos. Entonces ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, es nueva criatura. ¿Verdad que también Pablo lo dice? Segundo a los Corintios 5:17, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, pero necesitamos creerlo y aplicarlo y meterlo, que nuestra mente se renueve con la palabra, así como esa agua del radiador del carro, ¿no? Creo que el avión también trae, ¿no? Que da vueltas y lava. Entonces, pero cuando nos recibimos a Cristo, Él nos declara entonces como justos. Ahora, es como si la persona nunca hubiera cometido pecado. Ahora, aquí hay una forma, la forma gramatical, en la Biblia, es que lo declara a uno justo y justo para siempre. Y esos términos me gustan a mí. No justo por un ratito, porque hay personas que dicen, ya fui salvo, perdí la salvación, la volví a tomar, la volví a perder. Bueno, ¿es salvo o no? Yo creo que mis hijos son hijos, van a ser mis hijos siempre, y al menos que se quiten ellos el apellido, ¿no? alabado a Dios, pero van a ser, son hijos, estén en casa o no se casen, se enfermen, hagan lo que hagan, son mis hijos. Entonces, somos justos, somos para siempre. Ahora, tenemos que creer eso. Cuando somos justificados, lo somos para siempre, y ese acto es válido por toda la eternidad. Ahora, nosotros debemos comprender que la justicia, la justificación, no es un cambio de sentir. No es si siento hoy esto, lo soy. A ver, sienta usted que está casado. Hoy no siento que estoy casado. Hoy no siento que quiero ir a trabajar, como hemos dicho, ¿no? Por nombrar. Pero no es un sentir, más bien es un cambio de relación. Antes yo me relacionaba con el mundo y con el otro, el maligno, ¿verdad? Hoy me relaciono con Dios, tengo una bonita relación con Él, íntima. Entonces, vemos que es el reconocimiento de una relación presente. La justicia de Dios en Cristo Jesús nos cubre del pasado y nos garantiza el futuro. O sea, es que aunque pasemos por cosas, caigamos, nos levantemos, nos desanimamos, somos salvos y hemos confiado en Cristo Jesús. Entonces, llegar a ser justificado es como si uno nunca hubiera cometido un pecado. O sea, son borrados nuestros pecados. De hecho, Dios los echa a lo profundo de la mar y no se acuerda de ellos. No es que no se acuerde, pero Él no quiere hacer memoria, no los trae otra vez a la memoria. Eso quiere decir. Entonces, Dios hace una restauración al justificado y le da un derecho de ser hijo o hija. Y esto únicamente es terminado al menos que uno deje de poner su fe personal en Cristo Jesús, que reniegue, que se haga un apóstata, ¿no? Todo eso, que lo niegue totalmente. Pero eso es justificar, la justificación. Pero la segunda bendición que obtenemos por la fe, ahí mismo en el versículo 1, seguimos leyendo, justificados por la fe, tenemos que paz. Paz para con Dios. Ahora, esta paz de nuestro Señor Jesucristo va más allá de una tranquilidad de conciencia, porque hay personas que vienen a la iglesia por conciencia y por motivo de conciencia, no sé esto o aquello. Es bueno hasta cierto punto, pero él va más allá. Mire, esta paz es, por ejemplo, es un estado de bendición. De hecho, esta paz es la suma total de todas las bendiciones que obtenemos de un lado, de otro, es la suma y son beneficios que vienen por la justificación. Fíjese qué hermoso, primero Dios nos justifica en Cristo Jesús por su Hijo y luego nos da esa paz, esa tranquilidad, amén. Y luego no paz de exactamente de guerra, mi paz os doy, mi paz os dejo, no, como el mundo la da. Entonces, paz no significa que dejamos de ser hostiles hacia Dios, porque nosotros vamos a seguir mucho quejándonos y renegando, ¿verdad que sí? Nosotros sí. Pero Dios, alabado Dios, sino que más bien significa que la ira de Dios no está hacia nosotros. Hay veces los niños se enojan con nosotros, mayormente cuando están chiquitos, ¿no? Nosotros los castigamos, los disciplinamos, somos los padres. Y ellos se portan mal con nosotros, hostiles, bruscos. Pero nosotros los amamos como quiera, no tenemos coraje hacia ellos. Así es Dios. Nosotros seguimos siendo rebelditos, ¿no? Y pecadores, o sea, pecando. Pero la ira de Dios no está en contra de nosotros. Hemos confiado en Él, Dios nos ha justificado y nos da paz. Entonces, ya no es exhibida en nuestra contra debido a que Él perdonó nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Romanos 1:18, ¿qué dice? Nos amonesta diciendo, la ira de Dios en él se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Entonces, esa ira ya no está contra nosotros y hay personas que ni entran ni dejan entrar, como mucha gente de la religión o donde estábamos, ¿verdad? Ni ellos son salvados ni quieren que la gente se salve. Pero cumplido ha sido todo el pecado, Dios ha pagado el pecado en Cristo Jesús y la ira es quitada. Y ya no hay pecado que, o sea, sobre nosotros. Hemos sido justificados en Dios. Y cuando nosotros somos justificados por la fe, tenemos paz. Y esto es bien importante. Varios tipos de paz. Por ejemplo, tenemos paz de conciencia en la misericordia de Dios. Paz en el corazón, en el amor de Dios. Y luego paz en la mente, en la verdad de Dios. Y paz del alma en la presencia de Dios. Ahí sí, nosotros pasamos a estar en la presencia de Dios aún sin morir. Hay veces la gente que se muere, no, ya está en paz con Dios, o ya está en la presencia de Dios, y quién sabe, ¿no? Alabado Dios, depende si haya aceptado al Señor o en comunión con Él. Entonces, esta paz es la paz de que Jesús nos habla, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Alabado Dios. Ahora, la paz de Dios fluye en el corazón del creyente porque la paz con Dios ha sido establecida por medio del perdón de pecados, por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Miren lo valioso de la fe. Por la fe se obtienen promesas, por la fe aceptamos a Cristo Jesús y juntamente nos da el Espíritu Santo. O sea, por la fe somos sanos, la fe, que decimos la fe mueve montañas. Bueno, la fe hace todo eso, pero estamos hablando de las bendiciones de la fe. Lo tercero que señalamos es el acceso. El acceso, podemos decirlo, a ver, versículo 2, también con estas palabras, dice, por quien también tenemos entrada. Esa palabra entrada, vamos, es un sinónimo de acceso. Y es una palabra muy bonita. Dios, por medio de la fe, nos da acceso. Ahora, diciendo que es aquel por quien tenemos entrada por la fe a la gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Estamos firmes en Cristo y para la gloria de Dios. No nos gloriamos nosotros solos o en la carne. Eso es orgullo. Entonces, acceso es una palabra bien excepcional aquí y nos sugiere la idea de una entrada, pero es más que eso. Mire, si yo soy su amigo o su conocido, y luego usted me dice, yo voy y le toco su casa, soy conocido. Y dice, ah, pues es el hermano Juan, pásele. Y me da acceso, entrada a su casa. Y yo llego y me siento, y usted hace su quehacer y todo. Y platicamos quizá trivialmente y nos despedimos y ya. Pero es más que eso. El acceso va más allá. ¿Por qué? Eso lleva la idea más bien de una introducción a la presencia personal de Dios. Es el acceso que tenemos en Cristo Jesús. Él mismo nos toma, nos conduce a la casa de mi Padre. Amén. Y nos guía, sea por Él o por el Espíritu Santo, nos guía hasta la presencia del Padre. Entonces, es por Él, por el Hijo que vamos, es el heredero y Él es el que nos guía. Somos amigos de Cristo o hermanos de Cristo, como decíamos la otra vez. Entonces, es un acceso personal. Y eso es lo que significa acceso en el versículo 2. Ahora, la palabra entrada aquí, Jesús nos presenta a Dios y somos bienvenidos a su presencia. No es solamente algo, una visita, porque como le decía, yo puedo ir a su casa, sentarme y todo eso, y me despido, ya me voy. O sea, fue nada más una visita por unos minutos, por unas horas quizás, pero no es ese acceso que está hablando la Biblia aquí Jesús. O el apóstol Pablo, es una entrada a la intimidad, a la presencia de Dios, ¿y sabe qué? Por siempre. O sea, esa clase de acceso es lo que está diciendo. Somos bienvenidos a su presencia debido a lo que tenemos por medio, y la tenemos por medio de la fe, en la gracia de Cristo Jesús. De hecho, esto es lo que convierte el trono en el trono de gracia. Si leemos, por ejemplo, Hebreos, un versículo conocido, 4:16, acerquémonos pues, o lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que hace el trono de gracia y de misericordia. Es el acceso que Dios nos da. Es el derecho de ir el tiempo que sea para presentarnos como sus hijos. Miren los hijos de nosotros y sus hijitos y hijitas. Casi muchos tenemos hijitas, ¿verdad? Cuando entran a la casa, llegan de la escuela o llegan, decía a mí mi esposa que ore por mí o tengo hambre o quisiste de comer, nos están llamando desde antes, ¿no? Anticipando, alabado Dios, ¿qué hay de comer y qué? ¿Y para dónde vamos a ir de vacaciones? Está como las vacaciones de, estamos ahorita, por ejemplo, en este tiempo. ¿Y para dónde vamos a ir en diciembre? Están planeando, ¿no? ¿O qué vamos a comer en tal fecha, ¿no? Alabado Dios. Bueno, los hijos de nosotros y las hijitas, ¿cómo entran a la casa? Hasta sin permiso, ¿no? Hasta un lado, corriendo, avientan todo. ¿Y a dónde van? A la cocina, se traen hambre, abren la nevera, dicen, o hielera a otros, o al baño, o van y se cierran en su cuarto. Con aquella confianza, y usted los va a sacar, dice, oye, ¿qué? ¿Ya te tienes que ir? Salte ya, ¿verdad que no? Ellos son hijos, alabado Dios, e hijitas, y entran a casa de papá, entran a esa intimidad, a los más rincones de la casa. A veces, wow, a veces que yo lo estaba reparando, haciendo unas reparaciones, dice, y notan de repente, dice, wow, esto pintó papá, o esto arregló, wow, ¿cuándo hicieron esto? Alabado Dios. O cuando no barren, dice, wow, no han barrido aquí, mira. Bueno, pero todo está bien, son hijos, somos padres, alabado Dios. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y eso dio entrada, dio acceso, fue indicado, preparado el camino y nos presentó el camino directamente a Dios, ya no sin intermediarios, o sea, sin matar vacas, borregos, o sea, toros, todo eso, bueyes, palominos, ya nada de eso. Por eso daba a entender eso cuando se rasgó aquel velo azul enorme, dio entrada, acceso. Y Jesús dijo, entrar por mí, yo soy la puerta, o por mi carne. Ese es el acceso, entramos por él y estamos justificados delante de Dios. Pero tenemos que creerlo, que eso es por la fe. Un día aceptamos a Jesús. Ahora, el punto siguiente nos va a ayudar a creerlo. La siguiente bendición es la firmeza. ¿Cuántos están firmes aquí? En lo que han creído, firmes en Cristo, en su fe, aún en la iglesia. Porque hay gente que tal vez no esté muy firme en la iglesia, ¿no? O en esta. Entonces, el cuarto lugar, tenemos firmeza debido a la fe. El versículo 2 continúa diciendo, ¿verdad? Alabado Dios. Tenemos entrada por la fe en la gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Vamos a ver esa bendición. ¿Firmes a qué? Ahora, este término firmeza nos indica un privilegio de muchas bendiciones. Tenemos firmeza en establecimiento, por ejemplo, en establecernos. Sí, en el griego usted puede leer diccionarios y todo eso, investigar un poquito, pero en el griego es aquí algo que es inmóvil o inconmovible. Yo añado por hebreos todo eso, un reino inconmovible, alabado Dios, por la eternidad. Entonces, estamos ahorita firmes en Cristo, pero cuando nosotros tengamos acceso, vamos a estar firmes para siempre. Allá no hay que este cayó, que este la regó, ni tampoco que este lloró, que está desanimado, que está llorando, que tiene deuda, nada de eso, o que no va a ir a la iglesia, ¿no? No, es una firmeza inmóvil, inamovible por la eternidad. Cuando Dios hace las cosas, ¿sabe qué? Las hace bien, firmes. Ahora, no hay nada, alabado Dios, de tal vez sí y tal vez no. A nosotros a veces decimos, ¿no vas a ir a tal evento? Pues tal vez sí, tal vez no. Si salgo tarde, si estoy cansado, si no nieva, ¿no? Alabado Dios. Dios no es así. Entonces, esta firmeza no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso es bueno preguntar, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Y cómo está tu fe en Cristo? Firme, para adelante, porque estoy en la roca. O en mi vida el capitán es Cristo. Pero vamos a practicar esas frases bíblicas, esos versículos. Viene de Dios. Eso es una firmeza, perdón, permanente. Y de hecho esta firmeza es nuestro derecho de estar en el reino de gracia. Recuerde que estamos salvos por fe, por la gracia en Cristo Jesús. Entonces estamos firmes en ese reino de gracia. Estamos firmemente libres de pecado. O sea, estamos firmes aunque pequemos. Dios nos perdona. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Amén. O sea, claro que no practicamos el pecado, es bien diferente. Porque si yo preguntara, ¿pecan ustedes? ¿O peca pastor? Sí. No digan a la gente, no, pues soy santito. Nada de eso. No, sí, sí. ¿Son pecadores? Sí. ¿Arrepentidos? Sí. Y la diferencia es que ellos no son pecadores arrepentidos, no tienen su fe en Cristo Jesús y también, alabado Dios, ¿qué más? Pues no están firmes, ¿verdad? En Jesús. Ahora, es Dios quien nos ha puesto ahí y Él nos establece y los hace permanentemente, o por no decir eternamente, claro que sí. Y esto se realizó el día que nosotros ejercimos nuestra fe en Dios por medio de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Miren, hermanos, lo que les estoy diciendo se oye así, muy como ya sabemos nosotros, términos de salvación y de arrepentimiento y todo eso. Pero mire la grandeza de ser amigo del esposo, de que ser amigo de alguien, el ser amigo, aunque somos hijos de Dios, ¿verdad? Por el sentido que vosotros sois mis amigos, no siervos, ya explicamos la otra vez eso. Pero el tener una amistad y ser amigo de alguien es un privilegiazo. Somos amigos del esposo como Juan el Bautista. El amigo se goza y el amigo va. Por ejemplo, alguien de aquí que se va a casar, ¿verdad? Dice, ¿a quién invitaré? A mi amigo, mi mejor amigo, mi mejor amiga. He escuchado de que quinceañeritas, aunque los americanos son los sweet 16, las quinceañeras, ¿a quién invitan? A su mejor amiga. ¿Y quién es el chambelán? El mejor amigo, ¿no? Alabado Dios. Pero esa confianza, o sea, el tener amistad con alguien, abre puertas, abre palancas. Pero nosotros, Jesús es nuestro amigo y Él nos dice, ¿sabes qué? Ellos son mis amigos, ellos creyeron en mí, confiaron y yo morí por ellos. Yo los lavé. Y el Padre dice, sí, amén, que pasen y que se queden. Alabado Dios. Los hijos de los nuestros no van y comen con nuestros hijos. Y si hay pastel, pastel, lo que haya en la mesa, ¿no? Bueno, alabado Dios. Ahora, el último de ellos, el último bendición por la fe, es el gozo. Si seguimos leyendo, alabado Dios, dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gracia de Dios. Nos gloriamos es nos gozamos. Salvación, gozo, todo eso va junto. Por último, gozo. Viene por medio también de la fe. Estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la palabra gloriarnos indica una alegría que hace que uno grite de triunfo. Ahora, ¿cómo gritan los que van a un partido, los que fueron a los Broncos? Aún ayer nosotros aplaudíamos y nos gozábamos, gritábamos. Alabado Dios. Ahora, ese grito es el grito de victoria, de seguridad, de haber sido liberados de cualquier yugo, yugo de pecado, yugo de aquello. Si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo así sentí cuando acepté a Jesús que se me quitó una pesada carga. Siempre he dicho que el pesado como que carga, ¿no? Nos asedia, el pesado peso del pecado. Yo me sentí livianito, pero no quiero seguir arrastrando con ese peso, ni cargar los pecaditos de ustedes tampoco, por eso yo no perdono pecados, apenas puedo con los míos. Pero ese grito que solo, miren, es verídico del cristiano, que lo puede, es la expresión del cristiano, aquellos gritan por los peloteros o por los gustos, ¿no? El mundo se jacta y el mundo hace pura grita, ¿no? En la bola, pero el gozo que tengo yo, ¿qué dice el canto? El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puedo quitar. Ese es el gozo. Entonces, el creyente puede dar ese grito debido al hecho de que ha sido victoriosamente librado, salvado. ¿Cómo has estado en victoria? Una vida victoriosa, aunque andemos, ay, no sabes si supiera. Pero nosotros lo confesamos, creí, por lo tanto, hablé ahí, sí. Entonces, hemos sido librados de condenación y somos salvados en Jesús. El que ha sido salvado en Jesús tiene la victoria por la eternidad. Esto a mí me gusta, de que yo fui salvo y fui salvo para siempre. Es continuar, es perseverar. ¿Habrá tropiezos? Sí. ¿Enfermedades? Sí. ¿Desánimos? Sí. Ya ve Elías, alabado Dios, cómo él se desanimaba. Pero victoria en justificación, vamos a repetir, y hacemos algún cierre aquí, alabado Dios. Victoria en justificación, victoria en paz, victoria en acceso al trono de Dios, dijimos, victoria en firmeza de la gracia y en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, esta victoria, hermano, debe de hacer feliz, mire, a cualquier persona. Nosotros, las personas más gozosas deberíamos ser los cristianos. Pero hay veces que es al revés, ¿verdad? Casi triste, alabado Dios. Como con las personas que van a un funeral, caras largas y tristes. Casi nadie sonríe ahí, ¿verdad? Nosotros no vinimos a un funeral. Cristo vive. Cristo se levantó de los muertos. Entonces nosotros, los creyentes en Cristo, nos gloriamos en esta victoria porque ya sabemos los resultados del futuro. Nosotros ya sabemos, hermanos. No nos cuentean. No nos cuentean Discovery Channel, no nos cuentean los científicos y los del calentamiento global o los globalistas o los económicos. No. Yo no sé cuántos han leído toda la Biblia. A ver, uno, dos, tres. Tres, híjole. Entonces me van a entender que los demás no. ¿Cuántos la están leyendo ahorita? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Señor, esto me ponía a pensar. Bueno, yo sé que... Bueno, es un quick, o sea, así cortito, no, no se me vino esto. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, nos gloriamos en esta victoria, alabado sea Dios. Pero, ¿sabe qué? De hecho, es difícil retener el gozo en vista de que todas las bendiciones, todo lo que esperamos, han sido puestos en nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Debemos ser los seres más gozosos, más victoriosos sobre toda la faz de la tierra, pero cuando no es así, algo no está bien. Ahora, vamos a pasar nuevamente, mire, pensemos en estas cinco bendiciones que vienen de Dios por la fe en Cristo Jesús. Repetimos, mire, justificación delante de Dios, paz con Dios, acceso a Dios, firmeza en Dios, y nos gloriamos o nos alegramos en Dios, sabiendo que la fe ha asegurado para nosotros como creyentes todas estas bendiciones, y podríamos ponerle promesas, amén, que Dios nos ha dado. Así que si alguna persona, algún amigo que escuche esto, o una persona de aquí todavía no ha ejercido, porque la fe se ejerce como un músculo y crece y crece, y la mente también se renueva, tenemos que estar renovándola, porque si no, yo he notado que si dejo de renovar o leer la Biblia, se me olvidan algunos textos bíblicos y se me olvidan cosas. Y hay tiempo que ando tan distraído que se olvidé eso, olvidé aquello. Deje el celular, ¿no? Alabado Dios que ese no hay problema, ¿no? A vos sí hay problema. Alabado Dios. Pero se tiene que renovar. Siempre estamos aprendiendo. Siempre tenemos que ser enseñables. Alabado Dios. Así que tenemos que poner nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús y pedirle que entre a nuestro corazón. Alabado Dios. El que, fíjese, Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? La otra vez platicaba con mi esposa algo que quiero decirle. No sé si en la mañana o por la tarde estaba diciéndole yo algo que creo que fue verídico. Escuché yo de un hombre que era rico por cierto. Él compraba reliquias y viajaba por todo el mundo y compraba cuadros, joyas, y las tenía pues bien cuidadas, ¿no? bien guardadas. Pero ese hombre rico, que era coleccionista, tenía un hijo muy amado. Yo creo que era el único hijo que tenía. Y como todos los muchachos se inspiran por ir al Army, ¿verdad? Ir a la Air Force o ir por ahí, él se enlistó en las Fuerzas Armadas de su país. Se enlistó y se enroló y fue. Le tocó estar al frente en una batalla. Él perdió la vida y murió el hijo. El hombre empezó a dejar de comprar cosas y se empezó a ya edad avanzar. Resintió mucho la muerte de su hijo. Y no quiero hacerle triste la historia porque voy a terminar alegre, pero murió. Hizo su testamento, dejó a sus encargados y todo, y murió. Al tiempo de que él murió, se hizo una subasta de todas las cosas que él tenía. Era un coleccionista. Entonces, se supo la noticia, eso corre la voz, por si se imagina. Si no la internet, por los periódicos y todo, la radio, si era antes. Y todos los coleccionistas de todas partes venían ricos, millonarios. Aquel museo, aquella enorme casa donde se iban a estar la exhibición de cosas y cuadros y todo eso. Y claro que la gente que venía ahí traía dinero, eran ricos, sabían lo que venían. Y el subastador, el que empezó ahí, empezó a decir, todo esto se va a subastar, pero vamos a empezar por este cuadro que está ahí. Y era un cuadro pues mal hecho, no muy buen marco, alabado Dios, y una pintura ahí como a carbón, como a lápiz, y estaba una silueta ahí, había que darle figura, pero era de un hombre, ahí, y pues no, dice, vamos a empezar por este cuadro, a ver, empezamos, ¿quién ofrece esto? Empezó con cifras chiquitas, ¿quién ofrece? Vamos a empezar, $15 va a costar este cuadro. Y todos se indignaron, nosotros venimos a lo bueno, o sea, a lo que es caro, sabemos lo que es joya, los cuadros que son de pintores, alabado Dios, de renombre y todo. Y estaban como enfadados. Y levantó la mano un hombre y dijo, yo lo compro, $15. Dice, no vamos a vender nada más hasta que no se venda este cuadro. $15. Entonces dice, a ver, ¿alguien da más? A la una, a la dos, a las tres, se lo llevó. $15 se lo llevó él. Y quiero decirle que la subasta terminó. Todos empezaron a indignar, ¿pero qué? ¿Cómo que terminó? Y, o sea, lo que vendieron no valía eso. ¿Cómo que terminó? ¿Nuestro viaje fue en balde? No. Y leyó el testamento. El testamento dice, alabado Dios, del dueño de todo, que el que compre el cuadro se lleva todo. Algo quizá que pasé por alto es que el compañero, el hombre que compró el cuadro, fue compañero o fue un vecino o papá, fue amigo del hombre que murió. Pero resulta que ese cuadro lo pintó el compañero de guerra, de batalla del muchacho cuando estaba él. No hubo más de forma de retratar, de aliviar, de medicinas. Tomó el cuadro, retrató el cuadro y se lo trajo al papá en vida. Y le dijo, mire, quiero hacerles una visita, quiero ver la entrevista y esto es lo único que tenemos del hijo. Así que el papá había agarrado ese cuadro, lo almacenó y eso es lo que le... lo de más valor. Termino con estas palabras de 1 de Juan 5, 12. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Y Juan 3:36, el que cree en el hijo tiene vida eterna. El que no cree en el hijo no tiene vida eterna. Hay condenación. Entonces, nosotros tenemos al hijo. Hemos creído en él, hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza. Tenemos acceso por su muerte, por su sangre al Padre. Así que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme la carne, sino conforme el Espíritu. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos tienen esas bendiciones? Amén.